no acepta como parte de la convivencia normal. Hay que esconder lo que está feo, trasladando eso a una realidad. En mucho tiempo la discapacidad fue invisible, justamente porque molestaba la vista de la convivencia de la sociedad. Y hoy es un derecho ampliado, un derecho protegido, y la infancia tiene que seguir siendo un derecho protegido.
Está bien, pero de hecho en muchos sectores de la sociedad argentina tienen problemas con ese grupo, y un problema que quizás no lo tiene que resolver aquel que es víctima de un robo, una violación.
Hay que trabajar, vuelvo a insistir, en la formación de los chicos, en la prevención del delito, en la construcción de una convivencia social mucho más fuerte, en el sentido de la protección de los adolescentes y un combate mucho más frontal y mucho más firme contra el narcotráfico y la drogadependencia, que busca justamente a los menores que no pueden ser imputados por los delitos para que sean aquellos que incurran en el delito para que los grandes estén protegidos. Entonces hay que actuar, me parece que al revés, hay que actuar sobre los grandes, sobre las redes, sobre las mafias. Ajá. Sobre los procesos de construcción de malas oportunidades, porque en la medida que vayamos bajando la edad van a usar menores más pequeños en situaciones de pobreza, en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad social, y van a bajar la edad y van a seguir apareciendo más delitos que tengan que ver con menores. Entonces yo creo que la estrategia es justamente la contraria. Hay que seguir insistiendo en la protección de los derechos del niño, hay que seguir insistiendo en políticas públicas más fuertes en el sentido de la recuperación, de la inserción, de la rehabilitación. El sistema carcelario de la República Argentina tiene muchas deudas pendientes. Esas deudas pendientes las tiene que elaborar, las tiene que construir, las tiene que financiar. Las cárceles no son adecuadas para los procesos de rehabilitación y de reinserción social. Uno sale más lastimado de lo que entró. Claro. Por lo tanto, un menor en situación de un correccional de menores, si no tiene todo el apoyo psicológico, psiquiátrico, psicopedagógico, del trabajo de la familia y de la familia en recuperación integral, cuando salga va a salir más lastimado y va a producir más daño, porque a él ya le hicieron más daño.
Sandra, ¿por qué piensa que quizás la sociedad, y le digo a la sociedad porque estuve chequeando en estos días que se habló bastante de la cuestión, encuestas que los medios nacionales ponían al aire, medios digitales nacionales, sobre qué pensaba la gente, si había que dejar la edad en los 16, en los 15 y en los 14. Un porcentaje muy alto, por dar un ejemplo, había visto un día de 40.000 personas que habían votado, 32.000 decían 14 años. Sí. ¿Por qué piensa que
Capital Federal y Provincia de Buenos Aires creen en su gran mayoría que esa es la solución de sus problemas? Pero también convengamos que es la forma y la cultura que ellos construyen su vida y su convivencia social es bastante particular. No hay grupos ampliados de redes de vecinos que trabajan en comunidad. Digo, el caso Ángeles Rapson, los vecinos no sabían ni lo que existía, ni los del costado, ni los de atrás, ni los de adelante. O sea, hay una otra, es tanta la cantidad de personas que conviven, que la relación no es como nosotros acá en Misiones, o en Corrientes, o en Formosa, o en Jujuy. Nuestras relaciones son más directas, son más afectivas, son más solidarias en el sentido de la participación. Los bonaerenses, los de Cava, tienen el gesto de solidaridad, de ir a colaborar cuando se los convoca. Pero después también ponen sus límites en el tema de la convivencia. Y para ellos, yo lo decía el otro día en un medio acá, con Gustavo Añibarro, en una entrevista sobre este mismo tema, que ellos piensan que esa es la solución. Y bueno, la tendremos que debatir. Ninguno de los extremos son buenos, ni los sí rotundos, ni los no rotundos, y encontrar nuevas respuestas, porque evidentemente el proceso así no funciona. Hay una realidad concreta, que es menores que tienen conflictos con la ley, que producen delitos, que sus delitos se agravan cada vez más. Este tema de los asesinatos entre adolescentes en peleas escolares forma parte de un proceso, vuelvo a insistir, espejo de una sociedad adulta. Ellos nos reflejan. Nosotros los adultos no nos podemos hacer los osos y mirar para otro lado y decir, no, ese es un problema de ellos. Nosotros somos parte de esa formación que ellos tuvieron para llegar a resolver estos problemas de manera violenta, para resolver sus problemas de manera violenta, en vez de arreglarlo de otra manera. Y ahí nos tenemos que hacer cargo y buscar una contrapartida que nos convoque a nosotros en la reforma a nuestra actitud de convivencia y que les permita ver a ellos que hay otra forma de resolver y de vivir la vida.
¿Hay algún proyecto realmente presentado en este sentido o son solo palabras del momento político quizás?
No, no hay un proyecto concreto presentado en este caso por ninguno específicamente de los que en Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires hablan de esta posibilidad. Pero bueno, en esa cuestión yo creo que está en el pleno derecho, en la libertad de cada uno de proponer alternativas, el justamente hacerlo con la convicción necesaria para poder discutirlo. Yo creo que el aprendizaje va de la mano del poder discutir todos los temas y después llegar a un consenso. Y no plantearnos ni en una postura extrema ni otra, pero en el sentido de permitirnos el debate para fundamentar y argumentar por qué sí, por qué no seguimos por este camino.
Sí, senadora, donde sí hay proyectos es para el Instituto Nacional del Té.
Sí, hay proyectos, presentamos la semana anterior, después de haber recibido, bueno, de haber trabajado con el ministro Ortega algunos temas y de haber recibido también la copia de la presentación de APAN en cuanto a la construcción de la posibilidad de una herramienta que coordine, fortalezca, desarrolle y lleve al progreso la industria tealera, misionera, que es la que representa a la República Argentina. Y bueno, presentamos la creación del Instituto Nacional del Té, el INTE, y comienza el proceso del debate. Acuérdense que yo integro dos comisiones fundamentales que son Agricultura, Ganadería y Pesca, y lo que es cooperativas, pequeñas empresas y economías regionales, que justamente habla de esa posibilidad de convocar a los distintos sectores para llevar adelante ese desafío. A pesar de que no hay un consenso nacional en la construcción de fondos especiales para desarrollos de economías regionales. Y ahí hago un punto. Me parece que es la esencia del debate, que es la cuestión de que los fondos especiales sí son necesarios, porque son fundamentales cuando aparecen las crisis. Esos fondos determinados, intangibles para ese proceso, cuando la economía o el mercado gira rápidamente, esos fondos especiales están para sostener justamente al pequeño productor, al productor primario, a la cadena productiva, de manera tal que se sostenga el producto y se pueda seguir construyendo trabajo, distribución de riqueza. Así que la discusión se va a generar y se va a centrar en ese proceso.
Sí, dos aspectos. Uno, primero político, Corrientes, ¿acompaña este proyecto?
Sí, ellos en la tarea de haber trabajado con la senadora Meave, el senador Roldán, y hemos hablado en varias oportunidades. En este último tiempo, donde ellos se dedicaron más a la cuestión que hoy les convoca, que son las elecciones generales, no tuvimos la oportunidad de poder afinar el lápiz en el texto, pero bueno, todos integramos la Comisión de Agricultura y de Economía Regional, así que está.
Sí, ahora, tiene algo muy particular el té. Más del 90% se exporta, ¿no?
Sí, sí.
No es una realidad como el de la yerba mate, ¿no?
No, tal cual. El 95% se exporta, tiene una retención del 5% a nivel de lo que es derecho de exportación, a diferencia de otros productos, que es una fortaleza, es un alimento, tiene diversos usos que pueden potenciarse. Y en ese desafío contribuye mucho a la economía nacional, en lo que reporta los ingresos, pero sobre todo a nuestra economía provincial. Y el desafío es que instalar nuevos mercados, mejores precios y, vuelvo a insistir, el compromiso de la distribución en toda la cadena tealera, que es lo que condiciona, vamos a decir, el proceso de desarrollo productivo de esta...
Ahí está la duda, ¿no? Digo, establecer un precio con una realidad de un mercado externo a veces es más complicado que la yerba mate, que, bueno, gran parte se vende en la Argentina, ¿no?
Yo creo que tienen mucha fortaleza, el té tiene mucha fortaleza, y esa cuestión de la fortaleza tiene que ver que son muchos productores en cantidad, no tantos como en yerba mate, estructuras intermedias y grandes, que son las industrias, que son pocas, y creo que es más fácil ponerse de acuerdo, pero la esencia para mí del proceso es siempre la unidad y la construcción de soluciones comunes donde todos estén incluidos. Porque creo que la ruptura del asociativismo, de la cooperación, viene de la mano de la mezquindad en la distribución de los recursos. Cuando uno es mezquino, seguro que nadie le ayuda, porque el tiempo te dejan solo. Y creo que esa es la esencia de la base del asociativismo y de la cooperación, y creo que Misiones lo puede hacer, lo está demostrando con la yerba mate después de tantos años, lo puede hacer con el té y con la madera, que nos queda pendiente encontrar de vuelta fortalezas institucionales que les permitan llevar adelante políticas públicas que subsidien procesos, vuelvo a decir, en los periodos de crisis.
Si me permiten un segundito, la mesa de café, los oyentes, ahí está Tiki Lovera, ahí está Alejandro Garzón Maceda, buen día, Pichón, ¿cómo están? ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué número, Tiki?
Bueno, vamos con algunos mensajes ya que están llegando para la senadora Jiménez. Dice, a su criterio, ¿cómo se puede solucionar y encauzar a un niño adolescente a reinsertarse en la sociedad? Hogares de niños, hogares sustitutos, familias sustitutas, y saca el oyente a los reformatorios y cárceles que no sirven, según el oyente. Otro de los mensajes es, buen día, Abel de Azara dice, estoy mirando y tiene razón la doctora Sandra Jiménez con los chicos, pero el que ya se metió en el problema de la delincuencia, ¿cómo hacemos? Y un mensaje más dice, senadora, no pretendamos quedar bien porque con las madres sobreprotectoras que son mayoría, el costo del delito se tiene que pagar y la edad no es excusa, dice este oyente.
Bueno, creo que empezando por las primeras preguntas y los aportes de los oyentes, a los que saludo y le digo muy buen día, creo que el desafío es justamente la construcción de alternativas de acompañamiento familiar. Porque la familia es el núcleo de cualquier proceso. Nosotros somos lo que somos gracias a nuestra familia, a nuestras madres, a nuestros padres que nos ayudaron, nos potenciaron, nos generaron autoestima, nos obligaron a ir a la escuela, nos retaban si no queríamos faltar, no nos dejaban solos en nuestros problemas, aunque no en nuestra época, por lo menos en la mía, no era que hablábamos mucho, pero sí había reglas más firmes donde no podíamos corrernos de ese eje. Y estaban sobreprotegiendo, sí, exactamente. Nos estaban sobreprotegiendo, nos estaban tratando de dar la mejor vida. Creo que el Estado acompañando a la familia, que hoy tiene una mirada amplia, está la familia unifamiliar, la mamá y sus hijos, la integrada, los matrimonios con hijos de cada pareja que se van integrando, la de los papás solos, y después está el gran problema de los chicos solos en hogares de menores.
Admitamos, Sandra, que no estaríamos charlando esto si el gobierno no pierde las PASO.
No creo que sea así. Nosotros siempre, yo no comparto. Yo creo que esta cuestión de las distintas miradas y el planteo que hace el candidato por el Frente para la Victoria, Inza Urralde, tiene que ver con su mirada de un problema que para Buenos Aires es muy grave y para nosotros también, creo. Bien,
pero que
como provincia.
Ningunió. O al menos se llevó hacia otro lugar.
Sí, yo creo que se distorsionó y se llevó hacia otro lugar en el sentido de la posibilidad de discutir los temas. Yo creo que acá los extremos, vuelvo a decir, nos sacan oportunidades. Y en el tema de que el que infringe la ley debe pagarla de alguna manera, estoy totalmente de acuerdo con este oyente. Y la edad no es una excusa, es una determinación de la ley. Y la ley dice mayores de 16, y en esa cuestión la definición del Poder Legislativo y de la sociedad en su conjunto va a ser lo que ratifique esa decisión o la modifique.
Bien, Pichón.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Buen día.
No, siempre lindo usted.
Muchas gracias.
Bueno, mi señora está escuchando. Ella también lo admira. ¿sabe qué? Con respecto a este tema que pasó, el diputado Inza Urralde lo que quiere hacer, me parece, es instalar la problemática, no ya sacar una ley. Ahora, evidentemente hay dos países, el conurbano, Buenos Aires, capital, y el interior, que no es, todavía no hay esta violencia. Aparte, se trata de chicos que ya están expulsados de sus casas, porque cuando le llevan a sus casas, los padres los rechazan. O sea que no hay lugar donde colocarlo. Tampoco parece ser que no se construyeron lugares adecuados. Es un problema real del conurbano, en realidad, ¿no es cierto?
El conurbano de la capital, si uno pasa por Retiro, ve perfectamente los chicos que transitan solos, que andan tipo los gorriones juntitos, pero de muy cortas edades, entre ellos tratando de armar lo que significa una familia. Ellos tratan de protegerse y de ayudarse a sobrevivir en un mundo que no les garantizó una mejor vida. Las desigualdades existen y son espantosas. Uno ve Buenos Aires, gente durmiendo en la calle, pero en muchísimos lugares, al piso del Senado, cuando uno está saliendo, hay todo un montón de hombres y mujeres que preparan sus colchones, acomodan sus frazadas y duermen en los halls de distintas instituciones. Y realmente esa no es nuestra realidad y ojalá que nunca la sea. El progreso tiene esos desafíos de construir con inclusión, y creo que esa es nuestra propuesta. El construir con inclusión significa no dejar de lado ninguno de los temas. Vuelvo a insistir, nada tiene que ver con las PASO, la política de infancia, porque es un desafío permanente que por lo menos desde este nuestro movimiento del Frente Renovador y de nuestra propia historia y del Frente para la Victoria y de todos los partidos políticos que integran la sociedad argentina, todos se han preocupado por proponer acciones que protejan a la infancia. Acá no queda ninguno afuera, cada uno desde su ideología, pero todos han tratado de proteger a la infancia argentina.
Alejandro.
¿Puedo hacer una apreciación? Yo no creo que bajar la edad de inimputabilidad resuelva el problema de imputabilidad, la razón Tiki, resuelve el problema. ¿Por qué? Porque comparto lo que la senadora dice, vamos a bajar cada vez más hasta que ya no tengamos a quién imputarle, lo que en realidad creo que es un déficit de la sociedad en la que vivimos, ¿no es así? Quizás lo que habría que hacer es poner una carga más, como una cuestión de poner el peso en aquellos delincuentes que utilizan los niños para delinquir. Pero ningún partido político en el país va a decir que los niños son los responsables del delito. Pero sí hay sectores que tienen una ideología, y es ideológica, que creen que la cuestión se resuelve o metiéndolos presos o matándolos. Y es lo que no podemos permitir. No he dicho cosas raras muchas veces en mi vida, quizás está así. Yo creo que no podemos permitir como sociedad, y menos políticamente, que creamos que porque no tienen una familia y no deben de meterlo, nos queda o meterlo en la cárcel o dejarlo que se maten entre ellos, ¿no? Con esto termino, pero no lo podía dejar pasar porque se me paran los pelos de la nuca.
Alejandro siempre tiene esas cuestiones tan pasionales que me parece muy bien, porque en realidad creo que cuanto más compromiso le pongamos a cada uno de los temas y cada uno desde lo que piensa, mejor va a ser para la sociedad que construyamos para este presente y dejemos como herencia.
Bien. ¿Otro tema?
Sí, del mismo. Quería simplemente aportar que por suerte no tenemos esa realidad que sí hay en los grandes centros urbanos, me refiero a la capital, sí, al conurbano, la capital.
Hablemos dentro de 10 años.
Exactamente.
Sí. Pero trabajemos
pero
ahora.
Tenemos.
Sí, hace 10 años no hicimos nada. Con Bloomberg, después de Bloomberg no hicimos nada.
Acá tenemos también.
No, tampoco seamos tan extremistas, Gabriel. Se construyeron procesos de alternativa, bueno, pero el resultado no es el deseado, porque la meta de resultado es alta, cambiar una cultura organizacional. Perforar la pobreza estructural, perforar Sandra, la desigualdad no es un proceso.
No quiero cambiar el foco porque estás con Gustavo, pero sí, hoy los chicos consumen más droga que antes.
Por supuesto, pero porque hay adultos que trafican y hay mafias que se organizan más que antes, bueno, y hay un sistema de seguridad que falló, no fallaron los niños.
Acá tenemos también delitos graves que han quedado, bueno, por lo que dice la ley, sin mayores avances, ¿no? Y me refiero a que, como decía antes, por suerte no tenemos esa realidad, pero hace algún tiempo lo mataron a Lucas Vega y el asesino tenía 15 años y era un chico que estaba dentro de una familia, el papá tenía trabajo, que era un efectivo de una fuerza nacional, una fuerza federal, ahora ya no vive más en la provincia de Misiones. Vayámonos unos cuantos años más atrás, había muerto el Pincha Centeno después de una golpiza y los otros participantes eran chicos de familias constituidas. Me refiero a que aquí no tenemos por suerte aquel problema de chicos de la calle, pero sí chicos de sus familias, que tienen posibilidades de estudiar, que tienen posibilidades de comprarse buena ropa, su teléfono celular, si así lo desean, pero sin embargo también caen en esos delitos.
Por supuesto, porque la violencia trasciende todas las clases sociales, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia hacia los menores, los mayores, los discapacitados, es independiente de la condición social, eso está demostrado científicamente por todo tipo de estudios. Por eso el desafío, vuelvo a insistir, es cómo nosotros los adultos manejamos nuestras emociones y resolvemos nuestros problemas, porque el modelo de aprendizaje lo toman desde que nos miran a los ojos cuando están tomando la teta las madres, y a los padres cuando los abrazan en ese proceso de construcción de emociones, de sensaciones, de sentimientos, donde se va formando la personalidad, es después cómo van a resolver su problema. Sí. Es un tema dificilísimo. No, los padres no lo podemos hacer simplemente, no. Nadie nos enseña a ser papás. Y en ese desafío del aprendizaje de la Escuela para Padres de Eva Gilberti en la década del 50 y toda esa cuestión de poder permitirnos ayudarnos, yo creo que no, hoy es el gran desafío.
Y está, Gabriel, claro que el problema somos nosotros, no los chicos.
Porque yo te digo, yo hablo con los grupos de mujeres, con las amigas, con las compañeras, siempre donde podemos sacar este tema, la dificultad que tenemos nosotros mismos para decirnos, Gabriel, con tu hijo pasa esto, Sandra, mira, le ve a tu hijo en tal lugar, fíjate, de abrir los ojos.
El problema es nuestro,
el
no
tema
los chicos,
de comunicarnos entre nosotros, de ayudarnos, y lo que pasa es que si hace el comentario afuera.
Si yo no hago algo con ese chico, lo expongo al adulto que lo quiere reventar.
Sí, tal cual.
Por eso voy. Me hace señas Tiki, porque nos quedan 5 minutos, dale, chicos, que el tema médico no debe pasar, ¿eh? Que hay consultas sobre la cuestión de los médicos, creo que enganchando con lo del de domingo pasado. Uh-huh. Que se van a Brasil. ¿Vos harías, no sé, una obligatoriedad de 5 o 10 años, todos los médicos acá en Argentina no se van a ningún lado?
Yo propuse una creación de un fondo de incentivo nacional sanitario para todo el personal de salud de la República Argentina en esto de tratar de conciliar y de generar algún principio de equidad como con el sistema docente. Lo hice en el proceso de planteamiento de esta situación. Entre la ley de la oferta y la demanda, necesitan médicos, aumentan el valor de los honorarios, eso habla de competitividad, y nosotros de qué manera podemos competir con nuestras economías provinciales solamente con los fondos que sean de la Nación Argentina, como con el incentivo docente. Creo que el desafío de la imposición del cumplimiento hace que la imposición y no la convicción produzca rebeldía o rebelión. Ajá, y sí, automáticamente sí. Igual van a renunciar y se van a ir a buscar mejores rumbos. Yo creo que es el incentivo, es la negociación, es el compromiso, los acuerdos, el proceso de construcción de la memoria activa. Fuimos médicos porque tuvimos escuela pública, universidad pública, bien, tuvimos trabajo hasta ahora. Bueno, podemos ver cómo podemos arreglar este proceso. Es muy difícil en nuestra frontera, necesitamos ayuda de la nación y el planteo es ese. Ahora, pero no solo Misiones, sí, el planteo lo tiene Jujuy, lo tiene Formosa, lo tiene cualquier provincia que tenga frontera con otros países.
Le hago la misma pregunta que le hice al doctor Flores, el presidente del Colegio de Médicos, el domingo pasado. Usted es médica, trabajó en el hospital muchos años, fue directora de pediatría, es decir, que tiene contacto con los médicos. ¿Realmente piensa usted que un médico joven, porque si estamos hablando de una ley que se reciban y se queden a trabajar aquí, estamos hablando de un médico joven, que está emprendiendo su familia, que está teniendo hijos, que los va a querer mandar a un colegio, ¿se va a ir al medio del campo en Brasil por 30 mil pesos?
Sí, se va a ir.
¿Se va a ir?
Se va a ir y va a dejar la familia acá. Y se va a ir solo, como hicieron cuando en la época del 90, de la década del 90.
¿Pero cuánto ganan acá?
Y el término promedio de un profesional estará dentro de los... Depende de la antigüedad, de la especialización. No sé, no me arriesgaría a decir. Un médico comunitario cobra 4.500 pesos por mes, que con 4 horas de trabajo. Y un médico sin guardia en el sistema de salud cobra entre 5 y 6 mil pesos si es de dedicación exclusiva. Y un poco menos, 4.000 y pico, si es esas cejas porque se mueven.
Está cerca del convenio de empleo de comercio. No,
menos,
sí,
me
sí,
parece.
En esa cuestión, la realidad, yo no la escondo. Yo defiendo mi sector eso, y trato de buscar recursos para que se mejoren. Porque
ahora,
el tema no es la voluntad. Perdón. El tema no es la voluntad de pago, no es la voluntad de querer reconocer
claro,
el trabajo de los colegas, de los profesionales, de los integrantes del sistema de salud. El tema es encontrar los fondos para asignarlos a esa partida presupuestaria que es el tema de recursos humanos. Y lo tenemos que hacer de esta manera, buscando recursos que la nación distribuya de manera equitativa. Por eso en el planteo de mi proyecto de ley dice zonas desfavorables, zonas rurales y zonas fronterizas con mayor prioridad que el que está en Ciudad de Buenos Aires. Porque el que está en Ciudad de Buenos Aires tiene honorarios distintos profesionales, claro, en sí, la sí, consulta, honorarios distintos en las guardias, honorarios distintos en el proceso de sueldos a nivel de los hospitales públicos, ya sea de CABA o del Ministerio de Salud de la Nación.
Está bien. Bueno,
esa desigualdad, corregirla, sí, es sí, un desafío importante, pero la voluntad de, y el planteo de trabajar está siendo mirado desde el gobernador, el ministro, el ingeniero Rovira, todo el mundo está tratando de aportar ideas.
Bien. El último tuit suyo la semana que vi era que estaba contenta por un proyecto de yerba mate que se fue del Senado hacia diputado.
Sí.
¿Cómo quedó?
Y creo que quedó en las mejores condiciones posibles de acuerdo a la conciliación, el consenso, los intereses de los distintos sectores. La modificación del directorio pasó finalmente a la propuesta de que... no traje la ley acá para mostrarle, pero está para entenderse. Está bueno leer toda la integración del directorio, pero la representación quedó modificada en el sector industrial, un representante para la provincia de Misiones y uno para la provincia de Corrientes.
¿De la industria uno más?
De la industria uno más y de la... no son uno más, se distribuye de distinta manera la representación de ese proceso. Y de los productores primarios, dos para la provincia de Misiones y uno para la provincia de Corrientes.
¿Y se modifica la forma de aprobar el precio?
Sí, se modifica la forma de aprobar el precio. Si la unanimidad no funciona, al 2/3. Si el 2/3 no funciona, a lo que significa el laudo. Pero en esa instancia también tuvimos una modificación ahí en el trabajando, como digo, el senador Cabral Arrechea, muy... inteligente en sus apreciaciones, el senador Roldán por Corrientes, el senador Irrazábal. Creo que conformamos en definitiva la gran oportunidad y se votó por unanimidad en general y en particular la modificación y pasó a diputado. Y el sector cooperativo quedó como estaba, uh-huh. O sea que era la gran demanda del sector cooperativo misionero que no estaba conforme con la ley, no se tocó, ese ítem sigue bueno. De la misma manera. Y creemos que esta representación de industriales entre la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones va a ser una buena alternativa porque son la instancia donde termina desembolsando el dinero final, ¿no es cierto?, para pagar cosecha de canchada o de hoja verde. Está la definición de qué es materia prima, donde entra hoja verde y elaborada, cosa que no les compete al IVA, canchada sí. Y de hoja verde. No entra dentro del IVA, se define
queda
como
claro
materia
ahí.
Prima.
Está bien, perfecto.
Y se define también precio de la salida de molino, que era una gran deuda pendiente en eso de la desigualdad de los sectores. Entonces ahora el precio va a ser en hoja, si se votara en diputado y se convirtiera en ley, en hoja verde, encanchada y a la salida de molino, para que quede claro que el sector intermediario oneroso, que es el supermercadista, el que forma los precios, el que tira la inflación para arriba, es el que no fortalece al progreso desde la yerba mate, porque los pequeños productores, los secaderos, las cooperativas y los industriales fijan un precio que es muy inferior en un porcentaje de hasta 50% menos que el precio de góndola.
Sandra, gracias por la visita.
Gracias a ustedes.
Muy amable. En un ratito, ya que hablamos de chicos, vamos a llenar este estudio de chicos que probablemente sean el